noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Crees que su puesto se encuentra en juego en estos momentos?
Ventana equivocada. Esa es la persona, lo único que puede contestar esa pregunta es el dueño o el presidente. Porque no hemos podido ganar muchos empates. Nos empatan en los últimos minutos, partidos donde estamos dominando, donde somos mejores que el rival. Y en el minuto 94 contra Monterrey, y en el minuto 96 contra Santos nos empatan. Tenemos para ganarle a Pumas en el último minuto y no la metemos.
No, él no buscó una respuesta a mí. El responsable de tirar los penales en este equipo y está clarísimo es Aldo. Yo me comunico con él para señalarle y decirle que lo tiene que tirar él, y ellos en la cancha llegan a un acuerdo y lo tira Jordi.
El equipo hoy sabíamos dónde lo teníamos que atacar, dónde queríamos buscar. Es más, la jugada del primer gol era un movimiento que teníamos que hacerlo para generar esa situación, porque sabíamos que podía pasar. Entonces, a partir de eso, creo que el equipo se va sintiendo con más confianza, con más ánimo de jugar los partidos, de tener ese predominio de balón, de tener balón, de jugar. Entonces, a partir de eso, van agarrando confianza dentro del campo y la victoria siempre suma para todo esto.
Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte, y yo creo que era un buen momento como para que nos suceda lo que sucedió.
El América es el superlíder del fútbol mexicano con 28 puntos y mejor diferencia de goles que el Monterrey. Faltan 4 jornadas para que termine el torneo. El Atlas de Guadalajara va de mal en peor. Lo siento por decir esto, Héctor Huerta, un saludo en este lunes, 1 de abril de 2024.
Yo lo siento más, Beto, pero era de esperarse, ¿eh? El equipo ha sido progresivamente desmantelado y es natural que pase esto. En algún momento iba a cobrar factura y ya la está cobrando la factura. 10 puntos, el torneo anterior llevaba el Atlas 15, o sea, tiene 5 menos ahora. Y problemas de descenso a la vista. En un año más el Atlas estará en problema de porcentaje.
Correcto, teniendo que pagar, dado que no hay descenso propiamente, pero sí hay una multa económica muy fuerte.
Que esperemos un día muestren las facturas de que se está pagando.
Eso es un buen punto también. Sí, bueno. El Boloña goleó a la Salernitana. Guillermo Ochoa no fue convocado. Thunder y Nuggets, o los Nuggets, avanzaron a los playoffs de la NBA. Vienes, John, gusto en saludarte, de visitar uno de los estadios de las duelas más importantes en Estados Unidos.
Sí, muy divertido. ¿Cómo están? Buenas tardes. En Miami fui al estadio del Inter de Miami el sábado a darme cuenta. Es un quitapón, es decir, es un estadio movible que están planeando porque van a hacer un estadio grande cerca del aeropuerto de Miami. Es decir, ahorita el Inter de Miami de Messi juega en Fort Lauderdale. Realmente sí. Va a acabar jugando en Miami. Entonces, el dueño de los Delfines de Miami, que lleva el tenis, ¿no? También me dio una vuelta al tenis. Y el dueño de Miami es el que tiene la agencia que tiene demandado a US Soccer y a la FIFA para poder jugar partidos de fútbol de temporada regular de la Liga, y en su momento ahí la Liga MX, ¿no? Y lo de Nayeli Rangel, cuando vi la imagen, pues no dejo de pensar que a mí me tocó estar en Cincinnati cuando Damar Hamlin, ¿no? Y ver cómo la NFL, no podemos comparar, pero la NFL tiene equipos portátiles que equivalen a una ambulancia más la ambulancia. Uh-huh. Es como cuando tú haces toros. José Tomás le salvaron la vida en Aguascalientes.
Correcto.
Porque había algo que lo salvó, ¿no? Había un operativo, y me da la impresión que esto ya no es de infraestructura, es de tener gente capaz y reaccionar con el atleta cuando pasa lo que ocurrió en Puebla.
De acuerdo, qué fuerte golpe, tremendo golpe, la fractura de la joven Rangel. Volveremos enseguida para hablar sobre el América, el líder del campeonato mexicano.
¿Qué?
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En los resultados de la jornada número 13 del fútbol mexicano, Puebla cayó ante Tigres 3-2, América 2, San Luis 1, Mazatlán 2, Xolos 0, Pachuca 2, Toluca 3, el Guadalajara ganó en Monterrey 2-0, Universidad de México y Cruz Azul empataron a 0, el Querétaro derrotó 3-2 al Atlas de Guadalajara, el León al Necaxa 2-1 y Juárez venció a Santos Laguna 2-1, Villarreal 1, Atlético de Madrid 2, Isaac Paredes y Randy Arozarena pegaron cuadrangulares en la derrota de los azulejos. Yannick Sinner ganó el Abierto de Miami. Daniel Collins ganó la rama femenil de este importante torneo. Y ahora que mencionaba John lo de Miami, en la CONCACAF se van a enfrentar Pachuca Herediano, América contra New England, Tigres contra Columbus y Miami contra el equipo de Monterrey.
Ahora que fui al tenis el sábado, como que me vino a la mente, porque ahí también están llevando a cabo la Fórmula 1 de Miami, el que en algún momento dado trajeran un torneo de tenis al Autódromo Hermano Rodríguez, como que me llamó la atención, que es lo único que le falta a la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Acapulco, Los Cabos, que en algún momento dado en el Autódromo, con la misma pista de la Fórmula 1, podrías hacer un escenario para llevar a cabo otro torneo de tenis, ¿no?
Claro, porque, como ya lo hubo en la Plaza México, que ha habido varios partidos.
Como en la Plaza México.
De exhibición allí en la Monumental Plaza de Toros México.
Y Vontae Davis, un jugador que estuvo muchos años en la NFL, recientemente con Miami, falleció hoy, al parecer, en la casa de sus papás, de 36 años de edad. No se sabe exactamente qué pasó. Y luego, esta compañía de televisión TMC, que luego sacan todos los chismes de cosas que pasan, al parecer el sábado hubo una carrera en Dallas, Texas, donde chocaron 6 automóviles que hacen drag. Ya sabes eso, que se ponen a competir como dragster.
Sí.
Y Rashid Rice, el receptor campeón de los Kansas City Chiefs, a través de su abogado ya sacó un comunicado diciendo: voy a colaborar con las investigaciones de la policía. Entonces, otro tema de la Louis Vuitton y el Corvette amarillo: ganan tanta lana, tienen tantos juguetes que luego cometen algunas tonterías. Entonces, Rashid Rice, de los Kansas City Chiefs, estuvo involucrado, al parecer, en un accidente de estos drag, ¿no? Que los chavos... ¿Qué locuras, no, Héctor?
No, es que, de verdad, y luego dice uno, no aprenden, ¿verdad?
No aprenden.
Lo de Dani Alves, por ejemplo, y luego Sebastián Sosa en Argentina,
claro.
O sea, caray. No, y el asunto de las apuestas también de la estrella del
Oye, ¿vieron el video de Pete Rose?
Sí.
Hay que ponerlo mañana, ¿no? Está buenísimo. Dice Pete Rose: ¿qué hubiera dado yo en los 70s haber tenido un traductor? A ver si mañana lo presentamos. Y también en la semana voy a traer más datos duros de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no?
Sí.
No solamente son 11 titulares que jugaron contra México que juegan en Europa. Hay como 25 otros jugadores en Europa que tienen posibilidades de quedarse en uno de esos 11 lugares, ¿no?
Sí.
Así como compites en la semana, lo platicamos.
Una abrumadora mayoría de jugadores de Estados Unidos en comparación con los mexicanos que están jugando fuera del continente americano. Vamos a escuchar a Jardiné y a Cáceres, del conjunto campeón y superlíder del fútbol mexicano.
Conversamos mucho en el inicio, ¿no? De este semestre, de los objetivos que tenemos. Y son claros, este club piensa grande y sabemos dónde estamos. Pero a partir del momento donde empiezan las competiciones y las preparaciones, es partido a partido, es llevando la seriedad al máximo, respetando cada rival, y viene enfocándose en lo que está por venir, sin mirar muy lejos, porque tú tienes que estar atento a lo que viene. Viene un partido duro, un rival duro, y estamos muy, muy enfocados en este partido de mañana.
Buenas tardes. No, en realidad nosotros nos enfocamos más que nada en lo que tenemos que hacer. Siempre hemos trabajado pensando en lo nuestro más que en lo que venga haciendo el rival. Obviamente hay que tener sus precauciones con sus virtudes, pero creo que es importante enfocarnos en lo nuestro y no descuidar lo que venimos haciendo.
Y el América va a enfrentarse contra el New England Revolution, y César Caballero tiene el reporte del América de cara al partido el día de mañana. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Las Águilas del América están por iniciar su entrenamiento del día en Foxboro, en el Gillette Stadium, la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, para cerrar su preparación de cara a lo que será este duelo de ida de los cuartos de final frente al conjunto del Revolution. Hay buenas noticias para las Águilas porque prácticamente tienen ya plantel completo. Las únicas bajas que tienen confirmadas son la de Julián Quiñones, quien se quedó en la Ciudad de México a rehabilitarse de un tema muscular. Misma situación de Ilian Hernández, quien se lastimó el viernes pasado en el partido contra San Luis. Sin embargo, recupera también elementos importantes para este encuentro. Álvaro Fidalgo y Alejandro Sendejas están listos para jugar de inicio, si así lo decide Andrés Jardine. Y Gorlich Norsky, quien recibió descanso en el partido contra San Luis, también está listo para ir de titular y se perfila para ser la pareja de Sebastián Cáceres en la saga central. Entonces, es nada más cuestión de esperar a que pase la práctica de esta tarde-noche, pero lo más probable es que mañana veamos el cuadro de lujo del conjunto americanista para enfrentar esta ida de cuartos de final ante New England Revolution.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, Malagón en una entrevista que le hicieron al terminar el partido, dijo que entre otras cosas que ya había renovado contrato y entre otras cosas que el patrón les había pedido la Copa de Campeones de la CONCACAF. ¿Va con esta intención Jardín? ¿Va metido en esta idea de que primero la CONCACAF y luego ya pensar en la 15 de la Liga?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho, Jardine sabe que es prioridad la Copa de Campeones de CONCACAF este año. El América quiere volver a ganar, volver a sentirse el rey de Norte y Centroamérica. Es un torneo que no gana desde el 2016. En aquella ocasión venció a los Tigres en la gran final, todavía dirigidos por Ricardo Ferretti. Ellos tienen ganas de volver a trascender de manera internacional, volver a un Mundial de Clubes. Hay que recordar que sus últimas dos participaciones, la verdad es que no fueron muy buenas por parte del conjunto americanista. Quieren regresar a este torneo, el cual aparte va a ser ahora más grande, va a tener mayor reflector. El América también es una marca que cotiza en la bolsa de valores, entonces la exposición a nivel mundial también podría ser benéfico desde ese punto de vista. Así que la gente de América, tanto cuerpo técnico, directiva, jugadores, saben que la prioridad para este semestre es ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo cual no te exime de pelear por el título del fútbol mexicano, pero si hay que elegir, el América le va a poner sus fichitas a la CONCACAF porque quieren volver a ganar este torneo y quieren tratar de disfrutar todos los beneficios que conlleva ser el rey de Norte y Centroamérica.
César, un abrazo. Estaba viendo, porque este es un estadio, lo conozco bien, hace mucho viento, es un estadio que a veces en la televisión no aparenta ser tan frío, y veo el pronóstico para mañana es 49 Fahrenheit, es arribita de 9 Celsius, es decir, y que va a llover lo más probable. ¿Sabes si América se va preparado a algo así, que en la liga no están acostumbrados a jugar con frío?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, lo comentábamos hace rato en Fútbol Picante, el tema del clima es una situación que están considerando mucho al interior de las Águilas del América. En estos momentos, cuando va a comenzar el entrenamiento, están a 11 grados centígrados, es una temperatura no habitual a la que están acostumbrados los jugadores americanistas, ya lo decías, aparte el viento, eso hace que la sensación térmica sea todavía más baja. Sin embargo, bueno, ellos saben que son profesionales, que tienen que jugar en cualquier circunstancia, obviamente no van a estar tan cómodos como cuando juegan en territorio mexicano, pero al final de cuentas, estos futbolistas están diseñados para poder jugar en este tipo de condiciones. Sí va a cambiar mucho a lo que ellos están acostumbrados, sí es un tema que preocupa, seguramente utilizarán todas las medidas necesarias, ropa térmica, el calzado, guantes, todo lo que tiene que ver. Sí va a ser un día frío en Boston, pero me parece que tampoco tiene que ser una excusa para el conjunto americanista, y yo creo que Andrés Jardine lo entiende de esa manera.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes. En la cuenta de una importante red social del New England Revolution, dice el equipo que va a enfrentar al América: en esta región del mundo no hay nada más grande que el Club América de México. Así se expresa el New England Revolution sobre el conjunto americanista.
Fíjense que es un estadio difícil de acceso para los paisanos, para los mexicanos, porque está como a media hora de Boston, como a 20 minutos de Providence. Realmente no hay transporte público en esa zona de Foxboro. Hay que ir en camiones que le pongan los equipos. Es decir, no es un lugar que tomo un camión y llego. No hay metro, no hay nada para llegar. Ese estadio fue el pionero en ver el negocio de otra manera. Robert Kraft metió, hoy en día tiene 4 hoteles, centro comercial, cine, restaurantes, en el estacionamiento del estadio. Es decir, quiero pensar que la América se está quedando en un hotel que se llama Residence, que literalmente caminas 10, 20 metros y estás en el estacionamiento del estadio,
claro,
¿no?
Claro.
Y para darnos cuenta la fuerza que tiene Robert Kraft junto a Jerry Jones, este estadio le dieron 7 partidos de la Copa del Mundo.
¿Sí?
7 más que en el Azteca.
Claro.
No, nomás para darnos cuenta.
No, el Azteca acaba de reprobar la revisión de la FIFA. Porque está en condiciones.
Este ya urge que ya le metan el dinero, que anuncien el banco que va a patrocinar.
De obras muy grande.
Sí, sí, yo me muero porque pues ya no va a haber juego en el 2025.
Sí,
porque
sí,
el Azteca tenían ganas de jugar partidos amistosos previos al Mundial. Ahora sí, es termínalo para estar listos para el Mundial, ¿no? Pero Gillette Stadium para el fútbol hace mucho viento, es un estadio incómodo, cancha sintética. Es decir, si te vas a meter un estadio que todo es a favor del local,
sí, todo,
en la MLS, es el de mañana en Foxborough, Massachusetts.
Y sobre todo que el América no está acostumbrado a estas condiciones
climatológicas. No.
Nada, nada.
Y aparte,
nada.
Héctor, ese, lo vuelvo a decir, es el típico estadio que cuando hago Monday Night, dices, ay, si no se ve frío, no hay nieve, no hay lluvia, y te estás congelando, porque el diseño está hecho de cierta manera que entra mucho viento en ese estadio.
Claro, ya estaremos hablando mañana del Estadio Azteca, del asunto de los palcos, con Adrián Flores, que tendrá un reporte especial para nosotros en ESPN Radio Fórmula. Volveremos con Adriana Maldonado en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso. Y un canterano de la Universidad de México, Val Montpellier de Francia, y Adriana Maldonado tiene la información. Adriana, gusto en saludarte.
Correcto, Beto, un gusto saludarte. Se trata de Manuel Sánchez, quien bajó el pasado sábado justamente a Francia para tener una prueba de alrededor de 2 semanas con el Montpellier de la Ligue 1. Fue un acuerdo que se tuvo con el Club de Universidad Nacional. Apenas estará teniendo estos entrenamientos desde este día. Es una prueba por las próximas 2 semanas, defensor, lateral izquierdo, 18 años, si bien aún no ha debutado en el máximo circuito, bueno, ya sabe lo que es ser campeón con la categoría sub-18 de los Pumas, incluso fue el autor del gol de esa final ante los Rayados de Monterrey en el Apertura 2023. Hubo interés, quieren verlo, quieren ver sus habilidades y ver si también pueden llegar a algún acuerdo con la Universidad Nacional después de este lapso de 2 semanas para que pueda tener un proceso de formación en el viejo continente y para que también sea una fortaleza con la cantera de Pumas. Lo que hemos podido consultar es que es una idea que agrada bastante a la directiva de Universidad Nacional y están con toda la disposición de cederle las cosas que necesite prácticamente este jugador Manuel Sánchez para que él pueda tener esta experiencia en el viejo continente.
Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adriana, me da la impresión de que el técnico de Pumas estaba contento con el empate, con el resultado a cero contra Cruz Azul, pero si recordamos que Pumas el torneo pasado a estas alturas iba en cuarto lugar con 21 puntos, ahorita está en onceavo con 17, pues y está ahorita fuera del play-in, me da la impresión de que no fue tan buen resultado, y ahorita te pregunto cómo está el ambiente adentro, porque luego sigue ahora Mazatlán, lo visitan, pero de visitante Pumas no ha ganado ni un partido, luego recibe a León, recibe al América, y termina en Querétaro, es decir, tiene 4 partidos muy complicados como para entrar al play-in. ¿Tú crees que adentro el ambiente de todos los Pumas es que fue bueno el resultado, pero pudo o debió ser mejor todavía?
No, claro que tuvo que haber sido mejor, ¿no? Y más, tomando en cuenta que los resultados que han firmado este torneo en calidad de local han sido importantes, ¿no? Se mantienen invictos en el Olímpico Universitario, pero muy bien lo comentas, fuera de casa todavía no han conseguido esa victoria. Da la sensación de que tal vez por el planteamiento que utilizó Martín Anselmi de cómo se cerró el equipo de Cruz Azul en el segundo tiempo, para ellos pues sumar un punto era mucho mejor a no sumar unidades, y el que no recibieran gol también fue algo que destacó bastante Gustavo Lema al término de ese compromiso, pero un punto de poco pudo funcionarle a Pumas en esta jornada, tomando en cuenta también los resultados de equipos como León, que viene apretando también en la zona de play-in, y que, como lo comentan muy bien, el cierre de esta fase regular es un poco complicada para el equipo de los Pumas. Entre los equipos más difíciles de enfrentar, evidentemente, está las Águilas del América. Hay tranquilidad, hay concentración, sí, al interior del grupo, y ellos han dicho, no es por poner excusas, pero finalmente vamos a tener una semana en la cual vamos a trabajar con todas las piezas disponibles, con los refuerzos, ya sin lesionados, ya sin temas de suspensión de partidos por tarjetas amarillas, ya sin tema de expulsiones, que también es otro de los temas que ha reflejado un, pues, el no tener sus piezas disponibles cada jornada este torneo el equipo de los Pumas. Entonces veremos cómo preparan ahora ese partido ante Mazatlán, porque son 4 partidos, 12 puntos disponibles. Veremos cuánto les alcanza para tener esa oportunidad de acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano.
Adriana, el otro día alguien me decía que Pumas sigue operando con el look del Turco Mohamed, que dejó a Gustavo. Es decir, que de alguna manera, aunque no esté el Turco, sigue muy involucrado en la operación de Pumas a la distancia. ¿Has escuchado eso?
Sí, la verdad es que, John, un gusto saludarte. Es algo que a voces secretas, ¿no? Se sabe, evidentemente, Gustavo Lema, fueron muchos años los que trabajó con Antonio Mohamed, trae mucho la línea táctica, la línea deportiva del Turco en cuanto al planteamiento que presentan cada encuentro. Si bien a lo mejor en cómo ha analizado a cada uno de sus rivales es donde pues le ha costado más, ¿no?, a lo largo de esta campaña, pero no es algo que no sea completamente cierto, ¿no? O sea, Antonio Mohamed ha puesto una escuela en Gustavo Lema, pero él también ha tratado de generarse su propia identidad, y más en esta oportunidad que está recibiendo con el equipo de los Pumas, aunque la situación es completamente diferente. Este equipo arrancó bien en el Clausura 2024, pero poco a poco ha dejado ir puntos importantísimos, y por eso hoy está en el 11º lugar de la clasificación general.
Adriana, este muchacho Manuel Sánchez, este canterano, ¿sabes dónde surgió y qué perfil tiene?
Sí, es lateral izquierdo, tiene muy... A mí me comentaban que es un jugador que lo tuvo muy de cerca justo Gustavo Lema desde el torneo pasado, precisamente porque Lema era el auxiliar que estaba muy presente en esos partidos de fuerzas básicas. Desde ahí notó mucho sus cualidades, y este torneo en diferentes semanas le dio la oportunidad incluso de jugar con el primer equipo, de entrenar con ellos. Viajó la semana pasada, Beto, ese es un dato importante, con el primer equipo al partido amistoso que sostuvieron en Estados Unidos con Comunicaciones de Guatemala, y ahí le dio minutos en la segunda parte. Entonces a mí lo que me comentan es que su perfil es de buen agrado, su complexión física es alto, es similar, a mí lo que me comentaban, a Robert Ergas, prácticamente, para que ustedes tengan una idea, alto, tiene fuerza, tiene potencia, y es muy veloz también por la banda izquierda. Entonces esas son algunas de las aptitudes que también vieron en el viejo continente, y por ello lo quieren probar y verlo estas 2 semanas.
Perfecto, zaguero zurdo de fuerte complexión, este canterano de la Universidad de México que va al Montpellier allá en Francia. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde.
Buenas tardes. Un garbanzo de a libra.
Pero ojalá, Beto, porque no seré el primer chavo de Pumas que no le dan oportunidad en Pumas. Sí. Se va a Europa pensando que ahí le van a dar la oportunidad, no se da y luego acaba regresando. Ojalá me equivoque, pero esta película ya la vi.
A mí se me hace esta cosa de que dicen, Beto, es la nueva joya de la cantera. Y dice, ¿y por qué no lo debutan?
Exacto.
O sea, si es la joya de la cantera, que juegue. Sí. Para verlo todo.
Si lo están dejando ir, es por algo.
Están dejando que madure. No, pónganlos, aunque, ¿cómo dicen? Se, se pudran verdes, no sé qué decir. No, van, póngalo, vamos a ver si en la cancha responden y de veras todos creemos que es una gran figura. Lamine Yamal, el del Barcelona, tiene 16 años.
Claro.
Está jugando en primera división y ya es una figura.
Hace maravillas 16 con la
años, Beto. Uh-huh. ¿Quién se anima aquí a meter jugadores de 16 años?
Héctor, hay un chavito, Nathan Sullivan, no, Caban Sullivan. Tiene 14 años de edad. Es del equipo de Philadelphia en el MLS.
Es el que acaban de vender a Europa, a Manchester City.
Lo meten hace unos días en el equipo de abajo, la de desarrollo.
Sí.
Mete un pase, una asistencia. El Manchester City le dice a Philadelphia, te doy 2 millones de libras, quédatelo, yo no lo puedo tocar hasta los 18 años y sigamos en ese camino. Entonces,
pero ya es de ellos, ya tiene derechos federativos.
Ya tiene los derechos. Ajá. Philadelphia tendrá una participación según vaya brincando y todo.
Y lo tiene para desarrollarlo, para seguirlo desarrollando.
Pero ya tiene 14 años y ya lo compró el City, ¿no?
Sí. Acá Heriberto Jurado de Necaxa debutó 16 años. Ya tiene 19 y sigue todavía siendo suplente del equipo. Y ya Cruzul ahora lo quería y querían 10 millones de dólares. Entonces, digo, en México, ¿por qué no hacemos eso, John? Debutarlos antes.
Fíjate que yo subí un dato que Beto me comentó, si yo te doy, y en la semana voy a juntar más cosas para fútbol picante, nomás darnos cuenta de lo que están haciendo. Miren, ahí les va este dato, nomás para darnos cuenta, ¿no? La MLS agarra a los chavitos 17, 18 años y los mandan a Europa. Quizás porque no ganan tanto dinero. Uh-huh. Aquí podríamos uh-huh. tener un tope salarial y decir por 5 años nadie gana, ¿no? Entonces de repente tú ves que McKinney salió de Dallas. Tyler Adams salió de New York Red Bulls. Brendan Aronson salió de Philadelphia. Gio Reyna salió de New York FC. Tim Weah salió de Red Bulls. Chris Richards salió de Dallas. Hachi Wright salió del Galaxy. Es decir, el Galaxy o los otros equipos dicen, nosotros vamos a producir y a soltarlos a los 17, 18, sáquenlos. Ni les podemos pagar lo que quieren ganar y vamos a desarrollarlos en un sistema para US Soccer. Uh-huh. Y ahorita hay 25 americanos que juegan en Europa que no entran entre los 11 que jugaron contra México. Esos 25 quieren un lugar de los otros 11. Claro. Con eso, ¿cómo compites?
Y le das hasta más valor a ser seleccionado nacional.
Claro.
Sabes que es más difícil llegar a la selección nacional.
Claro. Esa es una propuesta que a mí, si pones un tope salarial y dices, los primeros 5 años de un futbolista profesional en México, hay un tope salarial para que los obligues.
Pero aquí, lo brincarían.
Yo. Pero aquí, ¿qué van a hacer?
Por debajo del agua les dan. Ah,
exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos no le vamos a volver a ganar.
No, hombre, ya no.
Eso ya es game set match, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso de que un mal partido, no, hombre. Eso se está dando cada vez que nos enfrentamos, porque ellos...
25 más 11 jugadores estadounidenses.
Sí, Beto.
En Europa.
Mañana les doy una lista. Hay como 50 americanos que cuenta Liga Premier, Segunda División de Inglaterra.
De España.
España primera y segunda, Alemania primera y segunda. Italia primera y la B. Es decir, puedes poner nombre y decir, aquí hay 50 chavos que todos están peleando jugar el Mundial. Claro. Y nosotros tenemos a Edson.
Tenemos 10, 11 en Europa ya ahorita.
No, pero yo creo que hasta menos, porque si ves quién es realmente...
Santiago Jiménez.
Está Santiago, está Raúl, está Edson, el Chucky que se ve que anda medio gas.
Y no es titular.
Y ahí párale.
Claro, regresó a Holanda y no es titular. Claro, en tu audio de Instagram destacas precisamente a Edson Álvarez como el jugador que milita en un equipo importante de Europa.
Este es el problema.
Y que es titular, y que es un líder y que es un jugador indiscutible.
Hasta con el Chaquito.
Sí.
No sabemos si es ya de veras o no hasta que vaya un equipo top.
Exacto, lo dices también en ese video. No. Habrá que esperar cuando cambie.
Y no es ser negativos.
A una liga más importante.
Son datos duros.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
A ver qué dice Gignac, ya lo tenemos listo.
Lo tenemos a Gignac al volver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué viene un clásico regional?
El clásico, como lo acabo de decir, que sea allá en Francia, yo lo vivo como algo muy importante, uno de los partidos del año siempre. Digamos, también puede ser algo de confianza, ¿verdad? Si llegas de una mala racha y ganas el clásico, vas para arriba y al contrario, te puede meter, te puede hundir también. Así que es un partido súper importante. El partido de ida del campeonato pasado, por suerte, lo ganamos muy bien, 3-0, y sabemos que allá es un partido muy complicado, es un gran equipo. Van a intentar, como siempre, ganarnos, pero nosotros con nuestras cosas, ¿verdad? Ir allá y regresar con lo máximo que podamos. Los 3 puntos y hacer un gran partido. Pero lo más importante creo que es un partido donde podemos hacer orgulloso a nuestra afición. Nada más. No significa ganar, empatar. Hay partidos donde no solamente el clásico, pero hay partidos donde puedes perder, pero puedes hacer que tu afición sea orgullosa saliendo del estadio, porque el equipo lo dio todo. Pero un clásico se gana sí o sí. No hay excusas. Y vamos a intentarlo. Sabemos que va a ser difícil, que es una cancha complicada, que es un rival complicado, pero nosotros tenemos nuestras cualidades también.
Hoy el equipo de Tigres ya es el nuevo rival odiado en el fútbol mexicano, como en su tiempo fue el América, que hoy Tigres es más odiado que el América.
No, eso la verdad no lo sé. No lo sé, pero sí hubo inversiones. Rayados invirtió también, América también. Pero al final de cuentas yo llegué gratis. La inversión solamente fue mi salario, digamos, así que también no es inversión de querer absolutamente pagar un jugador 10, 15, 20 millones, no. Eso es lo que hay todo detrás, el feeling. El jugador tiene que llegar en excelentes condiciones, adaptarse y todo eso, pero me encantaría que llegaran a todos los equipos un poco más de europeos, como llegó Sergio Canales, a Rayados, el holandés en América, los jugadores que invirtieron este año Cruz Azul, Pumas, que fueron a buscar un jugador a Puebla, los regresos en Chivas de Chicharito y todo eso. También no debe ser todo imagen de la liga y todo eso, debe reflejarse en la cancha, ¿verdad? Pero la liga mexicana es muy competitiva y Tigres, con las inversiones que hizo, sí, a veces les fue bien, a veces no. Jugadores libres, jugador que hay que comprar, pero no creo que sea el nuevo odiado. La única cosa es que somos los más campeones de la última década, digamos, y los que salieron más campeones, y que la gente ahora, para mostrarse, le encanta jugar con Tigres, contra Tigres, y con un estadio lleno, eso sí.
¿Te gustaría enfrentar a Lionel Messi en Inter Miami?
Pues yo creo que va a ser complicado para el Inter de una sacar a Rayados. Rayados es un pedazo fuerte en el camino del Inter. Y nosotros, Columbus, jugamos contra el campeón de la Liga MLS. No va a estar nada fácil. Y ellos, Miami, aunque ganaron la Leagues Cup, se enfrentan a un grande de la CONCACAF, que es Rayados, que está acostumbrado en ganarla. Quiero pasar contra Columbus, pero veremos quién pasa de Rayados Inter Miami. Yo pongo mi piecita con Rayados, así que seguramente si nosotros hacemos las cosas bien, ojalá podamos tener otro clásico, porque Lionel Messi lo enfrentamos en League Cup en julio, así que en julio veremos.
¿Ves una revancha contra el América, ganarle un título al América en el Azteca, Andrea?
Yo les gané el centenario aquí. ¿Revancha de qué? Parece que el América está bien, la ganaron, se lo merecieron, hicieron un gran torneo. Me ganaron una en CONCACAF, me ganaron una en Liga y yo les gané el centenario. Creo que se equilibró. Pero eso es, me estás haciendo decir cosas polémicas para... Me interesa ganar contra quien sea. Quiero ganar campeonato contra quien sea. Si es el América, si es Chivas, si es Pumas, si es Cruz Azul, no importa. Quiero ganar campeonato, no buscar frases polémicas. Ya es cansado eso, pero bueno, así son los medios.
André Pierre Gignac, la gran figura del fútbol mexicano. Héctor, un español muy comprensible, hombre, buen talante, buena disposición en esta entrevista.
Como el amigo francés que lleva viviendo 15 años, que cada vez habla mejor, y sí, el francés se acopla mucho a los idiomas, ¿sí?
Más difícil, yo creo, para alguien que habla español, aprender el francés que viceversa. Ajá.
Por
me parece.
Por mucho, yo creo.
Yo creo que sí, pero está con Rayados, dice sí. Gignac, para eliminar al equipo de Miami.
Sí, 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 pues Gignac es un mexicano más, Beto. Es que realmente hasta se adaptó muy rápido, se comporta como mexicano.
Hasta su acento medio regio.
Ya medio regio, ah, sí, sí, también el acento regio sí tomó. Pero bueno, es un personaje muy importante ya en la historia del fútbol mexicano, Gignac. Y qué bueno que esta entrevista, da pocas entrevistas.
Claro.
Qué bueno por Oscar Gallardo que lo tuvo, ¿no?
Tiene una gran personalidad. Yo siento que se ha vuelto un poco intocable. No se le puede...
Pero casi no lo expulsan.
Expulsar.
Pero es berrinchudo, ¿eh?
Es berrinchudo, sí, pero sí tiene una
gran capacidad.
Ha de
tener buena forma de llegarle al árbitro, ¿eh? Porque si no ya lo hubieran echado muchos.
Sí, claro.
Ya ves este que acaban de expulsar de Monterrey, Gerardo Arteaga.
Exacto, Arteaga.
Por menos de eso, ¿no?
Claro, totalmente.
Yo entre líneas veo lo que...
Es intimidante, Gignac.
Lo que a Gignac le incomoda cuando le hablan del América, por él dice, mira, en los últimos 10 años el Tigres es más equipo que el América. Sí, pues sí, ese títulos es un tema que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?
No, pero claro, más títulos ha ganado.
Vamos con Héctor Tello allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Tocayo, John, gusto saludarlos. Y sí, bueno, ambos equipos con el compromiso esta semana de sacar adelante primero su participación en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions Cup. El día de hoy, Rayados partió muy temprano hacia Miami para este partido que, bueno, si ha llamado la atención o no, el posible enfrentamiento con Leo Messi, o la expectativa no solamente es para el aficionado, sino también para gran parte de la mayoría del club a todos niveles, que familia de directiva, familia de cuerpo técnico y familias de algunos jugadores, la mayoría, viajaron hacia Miami para poder estar presentes en este partido en el que hay, sí, reitero, grandes expectativas de que pueda participar Leo Messi, por lo que ha manifestado también Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami, de poder contar con Leo para este primer partido de Champions Cup en los cuartos de final.
Vamos a escuchar a Esteban Andrada, el portero del equipo de Monterrey.
Sí, obviamente, la verdad que es un partido súper importante para nosotros. Y bueno, sabemos que son 180 minutos, no podemos regalarnos en un solo encuentro, así que hay que ser inteligente. Y bueno, hay que la serie quede abierta y bueno, si podemos meter un gol, mejor.
Que juegue o que no juegue Messi, ¿puede cambiar la historia del partido de mañana, Esteban?
Y siempre cuando está él, obviamente es un atractivo diferente, ¿no? Tanto para el entorno, los árbitros y bueno, y la verdad que ojalá que pueda jugar y si no, bueno, nada, desearle una pronta recuperación y nada. Para nosotros tenemos que estar 100% enfocados en el partido.
Esteban, todo rodea a este partido mucho, solamente a los reflectores de lo que es y lo que involucra a Messi, ¿no? Pero en dado caso que no llegue a jugar, ¿perdería, se le resta mérito a lo que pueda lograr Monterrey si juega o no juega muy independientemente Messi a este partido?
Bueno, no creo. Yo pienso que tiene jugadores muy importantes, muchas grandes figuras, así que esté o no esté, pienso que va a ser un partido también duro. Pero bueno, nosotros tenemos que estar mentalizados y enfocados en el partido del miércoles y bueno, tratar de traernos un buen resultado.
En tu etapa como seleccionado, Esteban, ¿qué era lo que más transmitía Leo, además de su calidad dentro de la cancha, a nivel grupo, para entender lo que él mueve también ahora dentro del Inter de Miami?
No, pienso que su presencia, la verdad es que vale mucho, no es de hablar mucho él, así que, pero bueno, ya estando él en cualquier momento del entrenamiento o en la concentración, ya la presencia intimida, pero bueno, sabemos que dentro del juego ya somos 11 contra 11 y bueno, ahí se termina el respeto de todo, ¿no?
¿Qué se aprende en la cancha cuando tienes enfrente a Messi?
No, obviamente que tiene que estar atento los 90 minutos y no regalarle ningún espacio porque sabemos que atrae muchos jugadores cuando él la tiene y bueno, por ahí se generan muchos espacios, bueno, tenemos que estar atento a eso.
Héctor, buenas tardes. Te tengo dos preguntas. Va la primera. ¿qué tan viable es el rumor que cada vez suena más de Carlitos Vela Rayados?
¿Cómo estás, John? Gusto saludarte. Es una de las posibilidades que se ha manejado, John, desde antes de la llegada del Tata Noriega, de las listas que se hacían en los mercados de pases, se aparecía el nombre de Carlos Vela, pero no con una cercanía, John. Ante esta nueva posibilidad, y tengo que ser honesto, no sé qué tan real y qué tan factible sea que se pueda dar en este próximo mercado. ¿Por qué? Porque no sé cuánto haya cambiado ya la forma de pensar de Carlos de regresar al país, de tener una oportunidad en un equipo que sí tiene grandes estructuras de club europeo, pero que lo va a traer a una competencia no solamente contra el equipo a vencer hoy en día, que es el América, sino en el día a día una rivalidad tan extremosa con Tigres, ¿no? No sé realmente qué tanto puede hacer. De que sea un jugador de interés de Rayados, también no sé qué es de Tigres, ¿eh?
Y cada vez suena más lo de Carlos Vela. Y la otra pregunta es, el otro día leí que hay palcos para el partido Rayados recibiendo a Inter de Miami, que se están rentando en 900,000 pesos para el partido. ¿Tú sabes cómo es la mecánica y si hay un seguro si juega Messi o no? Porque imagínate que una empresa quiere invitar a sus clientes, pague $1,000,000 por el palco y resulta que Messi no juega. ¿Cómo se está manejando esa reventa única?
Sí he escuchado de muchas rentas de no solamente de palcos, de otras localidades, incluso por el mismo aficionado que ya está viendo esto como una oportunidad de negocio, de poderle darle vuelta a la inversión, incluso del mismo abono para el próximo año. Pero esta mecánica que me dices tú de 900,000 pesos por una localidad VIP o premium del estadio, no sé si sea por medio del club o por medio de...
No, es el palco completo. Te rentan un palco con los 12 o 15 lugares completos, con todo.
Ok. Lo voy a investigar, John, te lo prometo que lo voy a investigar, porque si hay cantidades que se han manejado por encima de lo que se puede pensar, pero 900,000 pesos, estamos hablando de una cantidad muy importante. Lo vamos a investigar y en qué localidades, si se está dando por medio de alguna empresa dueña de esa localidad, que será por los compromisos comerciales, a ver cómo está esa mecánica.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes. Oye,
un dato rapidito del Monterrey, que el torneo pasado, Beto, metió a su estadio en los 8 partidos 298,265 aficionados. No llegó a 300. En este torneo ya llegó a 337,622 y todavía le faltan partidos.
Claro, y está en primer lugar prácticamente con el América, aunque tiene mejor diferencia de goles el América.
Sí.
Y acaba de perder con Guadalajara, pero qué cantidad impresionante de gente va a ver al Monterrey.
Ni cerca está nadie. El América pasó de 200,000, pero ni cerca nadie del Monterrey. Pero también es una cosa que es muy cierta. Cada que la gente espera más del Monterrey, decepción.
Exactamente. Ha ocurrido en liguillas. Y es un estadio, Héctor, que será mundialista.
Claro.
En 2026.
Sí, el estadio de Chivas, el estadio de Monterrey y el estadio Azteca.
Correcto, ¿no? Y el estadio Azteca. Sí. Efectivamente. Vamos a ir al gotero informativo del fútbol mexicano. Sigue sin ganar Miguel Herrera. Es increíble lo que pasa ahí con Miguel.
Increíble, increíble.
Una racha eterna.
Creo que Miguel debería de descansar un poco.
Es una buena idea.
Decisión
pero de... pues el señor Hank es el que le tiene que decir.
Pues sí, porque ahorita.
O él mismo, ¿no?
Por el porcentaje pues... que lleva ahorita, multa segura, ¿eh?
Claro,
multa
claro. Segura. Una cosa es esta amistad, esta solidaridad, este apoyo, pero los resultados están totalmente en contra de Miguel Herrera. El Monterrey perdió el invicto ante el Guadalajara. Arteaga ofreció una disculpa por la expulsión que ya estábamos comentando hace un momento.
Ya pa' qué, decía el ranchero.
Ya pa' qué. No. Y por otra parte, no sé qué tanto peligre, Héctor, Beñat San José como técnico del conjunto rojinegro.
Yo creo que no. El proyecto de ellos ya estaba amarrado con él. Lo van a esperar a que termine este torneo. Era por un año. Yo creo que lo pueden terminar en el verano, Beto, pero no creo que ahora lo corran ya. ¿Qué caso tiene? Ya es un desastre ya. El torneo. Ya.
Oye, lo de Carlos Vela nomás, voy a tratar de averiguar más, pero un buen amigo, Rodolfo Landeros, que está conectado, que se lleva bien con los jugadores. Él en redes está diciendo que la próxima casa es de Monterrey.
De Vela, Carlos Vela, es en Monterrey.
Yo, lo que pasa es que pensando cómo es Vela, en San Pedro Garza, ahí por el Club Campestre de Monterrey.
Sí, una vida.
Puede vivir como si fuera Los Ángeles.
Holgada, agradable, sí, claro.
Podría tener una calidad de vida muy exclusiva, muy especial. Y por ahí a Vela le dijeron, pues este es tu último buen contrato que te pueda caer el billete, ¿no?
Yo creo que es el mejor futbolista que ha dado México en los últimos años, el mejor futbolista mexicano por mucho, lamentablemente con poca disposición o nula para jugar con la selección mexicana. Nayeli Rangel fue enviada a cirugía porque le fracturaron el piso orbital del ojo y también el hueso malar que va del pómulo, digamos que al contorno del arco cigomático, y fue un golpe tremendo el que se llevó Nayeli Rangel.
Yo sé que no hay los presupuestos de otras ligas ni nada, pero por lo menos el protocolo de cómo atender un atleta en una situación como ese lo tienen que evaluar, lo tiene que ver Mikel y tienen que mejorar. Porque la manera que entró las urgencias, pues es como, hijo, pues, ayúdame, no, ahora sí no toques nada, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Con respecto a Ochoa, Héctor, ni a la banca salió con el equipo de la Salernitana allá en Italia.
Sí, ni a la banca. Vive un mal momento Ochoa, vamos a ver cómo lo supera. Ya están los del descenso, ya prácticamente la multa, sí. Mazatlán, 99 puntos, Juárez 61, Tijuana 93. El 99 de Mazatlán no le alcanza en los 12 puntos que faltan por disputar, porque el Necaxa, que es el que le sigue, tiene 13 de ventaja. Así que ya peló gallo esto.
Ya peló gallo.
Los tres del descenso. Ya.
Exactamente.
Los tres que pagan multa, si es que la pagan, porque no han enseñado las facturas.
Ese es, ¿verdad?, un buen punto también, ya lo mencionabas al principio. El Brighton contactó a Cruz Azul, interesado en Kevin Mier, que es uno de los grandes porteros del campeonato mexicano.
Sí, 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 cometió un penalti en este último partido que no, sí, le marcaron. Pero es un arquero de 23 años, Beto, que Cruz Azul seguramente con él sí va a recuperar la inversión.
Claro.
Con Camilo Cándido, el otro de los refuerzos, ese ya perdieron lo que le apostaron porque ni siquiera juega.
Exacto.
Pero sí, de Cruz Azul, unas buenas y otras malas en materia de refuerzos.
Oye,
¿no?
Otro que está en capilla, o no sé si tanto en capilla o en peligro, pero que también está recibiendo fuertes críticas, es el Lema, el técnico del equipo universitario, claro, por el planteamiento de Pumas frente a la Máquina Cementera, que saca el empate el fin de semana en el Pedregal.
Lo que te decía, que dicen que el Turco todavía tiene injerencia, si no está el Turco y no está funcionando, sí, lo que dejó el Turco, pues al igual hay un cambio, ¿no? Sí, pero luego en Pumas nunca sabes.
A ver si Vicente Navarro, nuestro productor, me da permiso, y mañana hablamos, si quieres, Beto, de la tabla más o menos, le puse yo. La tabla más o menos es cómo estaban el torneo pasado y cómo están ahorita.
¿Ah?
¿Quién lleva más puntos, quién lleva menos? Y creo que ya me dijo que sí, ¿eh? Entonces,
a mí me dice Vicente, si vas a hablar bien de la América, sí, sí.
La América, les adelanto, 2 puntos menos que el torneo.
Ah, caray. No, no. Será hasta el miércoles, Héctor.
Así va. Así de cada uno. Y la gente se va a llevar unas sorpresas muy raras. Se va a llevar unas grandes sorpresas.
Puebla, Querétaro, pensaría. No,
Puebla, por ejemplo.
Con el sello de Héctor Huerta.
En este momento, 6 puntos menos. Pero acuérdate que el Puebla cerró con 4 victorias consecutivas el torneo pasado. De estar en posición 16, terminó en la sexta. Sí. Un brinco en las últimas 4 jornadas.
Oye, 3 notitas más, sale, del gotero de otros deportes antes de irnos. Yankees barrió a Houston en el primer fin de semana de la temporada. El anillo de campeón que Kobe Bryant le regaló a su padre se vende por $927,000. Y ya decíamos que Sinner se consagró campeón del Miami Open, es el nuevo número 2 del mundo. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Héctor, John, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.